para...
De 10 a 12. Amnesia. Amnesia.
Minutos pasaron de las 11 de la mañana. Hoy en el post, Día del Amigo, donde uno se va encontrando con personas que quiere mucho, que han formado parte, o por lo menos en este caso, al que estamos, alguien que tenemos conectado, que ha formado parte de mi vida, de mi historia, de mi adolescencia, de mi adultez. Hemos compartido escenarios, he compartido micrófonos con él. Es la persona que compuso parte de la música de mi adolescencia. Entonces, y a mí me impacta mucho, que por ahí lo veo en otras personas, algo que por ahí nosotros normalizamos, que Ale lo ve en las películas, en actores, Damián lo debe ver seguramente con algún deportista, y a mí pasa con los músicos. Y más cuando nosotros éramos chicos, que no existían las redes sociales, que todo lo que veíamos tenía que ver con algo en la radio, algo en la tele o algo en las revistas, y esas personas no tenían físico, no eran de carne y hueso, eran una foto, era una voz, era una guitarra. Yo crecí escuchando Violadores en el secundario, iba al Julio Argentino Roca en el barrio de Belgrano, un colegio de delincuentes, claramente. Y este señor compuso la banda de sonido de mi adolescencia. Años después nos empezamos a querer un montón y le puse carne, hueso, sentimientos a alguien que hizo que, o acompañó, que yo fuera la persona que soy gracias a su música. Para su familia es Gustavo Fossa, para mí es Stuka y para todos los demás también, que está en este momento en otro lado del planeta, como siempre. Gus, ¿qué haces?
¿Qué tal, Pablito? Buen día. Gracias por todas las palabras que estás diciendo de mí. Te agradezco mucho. Yo tengo también muchas palabras para vos, porque sos un luchador de la radio toda tu vida y me alegro que estés en esta nueva etapa. Y además felicitarte porque sos uno de mis amigos de toda la vida, como acabas de decir, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Estoy muy contento de poder comunicarme con vos y de apoyarte en este nuevo proyecto que estás iniciando, no solo como director, que ya sabemos que sos uno de los mejores, sino ahora otra vez en tu vieja etapa de locutor, como a mí me gusta.
Ay, cómo te quiero. Hay algo que me fue atravesando la música que hiciste y que me gusta mucho la manera que la llevas. Determinaste el sonido en cada uno de los discos de Violadores y que el disco nuevo nunca se parecía al anterior. El primer disco no es nada parecido a Donde Está Uno, Dos, Otra Violento. Fuera de sector cambiaste absolutamente, metiste teclados, te fuiste para un lado más new wave y de otras formas musicales. Mercado Indio, volviste a una banda más rockera, que se desligaba del punk rock y se metía en una parte más pesada. Todo eso fue a propósito, te sale, te aburrís de... Porque sé que compartías un montón de cosas con Gustavo, con Cerati, y Gustavo hacía algo parecido, ¿no? Cada disco de Soda no se parecía al anterior y cada disco de solista tampoco se parecía al anterior.
Sí, es un poco eso que acabas de decir, ¿no? Tratar de evitar el aburrimiento. Precisamente el rock, el punk, más específicamente, había empezado por ese aburrimiento que había de la juventud con respecto al rock, que se reiteraba, ¿no?, desde sus inicios. Y bueno, en lo personal pasaba algo parecido, ¿no? En tratar de no aburrirse, aún en contra de lo que la gente quería, ¿no? Porque nos comíamos cada crítica tremenda, ¿no? Por ejemplo, del paso de un disco al otro, ya que el primer disco de Los Violadores había sido netamente punk. Después empezamos a cambiar, el segundo lo hicimos más rock and rollero. En el segundo ya empecé a usar más mis influencias de rock nacional que tenía, que en ese momento era Papo, por ejemplo, o Spinetta, ¿no?, que yo de chico ya escuchaba. Y ya después empecé con toda una movida un poco más, como vos decís, más tirada al post-punk, a lo que era la cosa más gótica, y ahí, de ahí surge la parte de... Ya surge el Fuera del Sector, que es un disco que en su momento fue muy criticado en Argentina.
Un discazo. Un discazo.
Claro, que por suerte el tiempo lo revalorizó, ¿no? El tiempo lo revalorizó porque ahora es un disco que la gente lo entendió después con el tiempo. En su momento en Argentina no había pasado nada, al contrario, fuimos totalmente defenestrados por ese disco. pero tuvimos la suerte de que en ese momento habíamos empezado a hacer giras por Latinoamérica y llegamos a Perú, y en Perú fue uno de los éxitos más grandes. Inclusive hay un tema en ese disco, Sentimiento Fatal, que de paso, dicho sea de paso, lo acabo de volver a grabar y tengo una versión de Stukas Underground, de mi nueva banda, que acabamos de grabar y que me gustaría que los pasen ahora después de esta...
Obviamente, la nota se cierra con ese tema.
Está, bueno, me gusta. Que es un tema que, por ejemplo, es el tema que en Argentina nunca nadie le dio la más puta pelota, inclusive hasta fuimos criticados por ese tema, pero que en Perú, por ejemplo, llegó a estar en los número uno de los rankings en los años 80 y que es uno de los temas que más escuchadas tiene de Los Violadores en todas las plataformas y en todas las redes, ¿viste?
No es porque, bueno, estemos hablando...
Son cosas que pasan y que uno no puede controlar eso, ¿viste? Como por ejemplo el 1-2 Ultraviolento, que fue el hit más grande de Los Violadores de toda la carrera, sí. Estaba segundo o tercero, creo, del lado 2 del disco, ¿viste? En ese momento y si hubiésemos sabido que hubiese sido tanto éxito, lo hubiésemos puesto primero del lado 1, como se hace generalmente, ¿viste? Para que la gente lo escuche de entrada. Pero bueno, eso lo decide la gente, lo que me parece muy bien, porque uno a veces pierde la objetividad, ¿no? Con el tema de sus canciones. A alguno le puede gustar más por el momento en que las compuso o por cuestiones más personales, y no tiene nada que ver con lo que después la gente absorbe de ese tema, ¿no? O le llega a la gente de esa canción.
Estamos hablando con Stuka, guitarrista histórico del punk en toda Latinoamérica, diría en el mundo, porque es el que le pone la guitarra al punk en español. Guitarrista de Violadores, también voces de Violadores. Vos, cuando entras a grabar, esto que decías recién de Un Oso Ultraviolento, ¿no hay miradas donde empiezan a descubrir que esa canción va a ser o un hit o va a pasar algo? O ¿no se siente?
Yo pienso que cada tema que hago es un hit. Porque uno, en la emoción que tiene cuando estás componiendo, ¿no? Cuando te viene esa inspiración que te cae de pronto y dices, esto es maravilloso, que me haya venido. Pero eso es más personal, como te contaba recién, ¿no? Porque uno como compositor o como creador de cualquier cosa, si no tenés la emoción, si no te llega esa emoción en el momento de crear algo, no le das pelota. Es decir, inclusive tengo canciones que realmente capaz que son buenísimas para otra gente, pero que a mí no me llegan a emocionar. Entonces las tengo ahí en el tintero, las dejo ahí, no, capaz que no pasa nada y capaz que podrían haber ocurrido. Yo creo que en ese sentido está la parte subjetiva del compositor, ¿no? Del creador, que hace que decidas si te gusta o no lo que estás haciendo. Por eso que te digo, que en definitiva es un interactuar entre el compositor y la gente, y en esa cosa que no se sabe exactamente qué es donde está la canción realmente buena o exitosa. Que eso ocurre en el rock, ¿no? Porque después tenemos toda esta parte nueva, que en realidad no es nueva, que es la de la industria, que es la que te vende todo, ¿no? Que ya sabemos cómo es, que desgraciadamente ahora se ha llegado a una uniformidad por la necesidad de tener que meter ideologías, ¿no? A la gente. Y cuanto la gente en este momento más estúpida, idiota sea, es mejor, Pablo, desgraciadamente. Ya estamos viendo lo que pasa en el mundo con la música. Es una desgracia. Pero bueno, no tenemos más remedio que aceptarlo.
Stuka, Ale Bodart, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. La Naranja Mecánica, la película, se estrenó en Argentina recién en el 85. Ya en el regreso de la democracia. O sea, en todo el mundo tenía a partir del 71 el libro y la película. Nosotros teníamos el libro y la canción. ¿Qué te pasó cuando viste la película?
Fue mortal, porque en realidad yo estaba de viaje por Brasil. Bueno, primero sabía que la película había sido prohibida por los militares en Argentina, ¿no? No me acuerdo si fue que leí el libro primero o vi la película. En esa parte no te la puedo ver bien, pero... Ya el hecho de que ya los milicos hayan prohibido algo ya me había llamado la atención, ¿viste? A veces cuando uno censura o prohíbe es peor, porque te levanta como la luz roja, decir, ¿cómo? ¿Por qué está prohibido esto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces desde ese momento me entró la intriga y en uno de mis viajes a Brasil la vi en Río de Janeiro, la película, y me pareció genial, ¿no? La película... que había que corrían cosas graciosas, porque en Brasil también había censura, y por ejemplo en las partes que mostraban mujeres desnudas, le ponían que eran escenas muy dramáticas, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Una violación era muy dramática.
Sí, sí, estaban sí. Haciendo estos tipos,
pero le ponían circulitos arriba de las tetas y de las cosas. Entonces, la gente, en vez de ver la parte dramática, se cagaba de risa. En eran cosas eran cosas ridículas que pasaban en el mundo hace, está bien que ya hace bastante, hace unos 30, 40 años atrás, ¿no? Y después, bueno, después cuando leí el libro de Anthony Burgess, realmente me fascinó y lo que más me llamó la atención era el diccionario, ¿no? El Nasdaq.
El Nasdaq.
Que vos tenías que leer el libro y de pronto había palabras de bochcas, por ejemplo, decía, sí. ¿Qué es de bochcas? Y tenías que ir al final a descubrir qué quería decir chicas de bochcas. Porque Anthony Burgess había agarrado había hecho una mezcla, ¿no?, de idiomas entre el español, el inglés, el ruso, y había hecho ese diccionario para que era como la jerga en que hablaban esos pibes en ese momento. Y me pareció una muy buena idea de hacer la canción, esa canción de esa película o de ese libro prohibido por los militares y hacer el mundo ultraviolento.
Stuka, primero Manu Campi te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por recibirnos, por atendernos.
¿Qué tal?
Una hora menos. Una hora menos.
Una hora menos en Miami.
Una hora menos en Miami.
Igual no está temprano, ya estamos llegando a las 10:30 de la mañana.
Estamos bien, esto para que los que dicen que los músicos nos despertamos a cualquier hora y que vivimos de holgorio en bata, como Hugh Hefner. No, no es así. Esto es una pregunta de un fan que también que te presentó Pablo con esto de cargar el porte bien ganado, de ser como la viola del punk. Valga la redundancia, quizás también mundial, ¿no? Porque yo que vengo de esta formación, de La Polla, de los Viola, de los Muertos, donde acá quizás no había tanto mercado, que el rock era bastante lineal en ese sentido. Cuando, y en casa todavía se escucha Mercado Indio, se escucha Ellos Son, por ejemplo, cuando le pongo algo a mis hijas. Digo, para salir por encima de esta mediocridad industrial a la que vos te referiste recién, cuando Stuka, esto es una pregunta de fanático, cuando Stuka mira para atrás y dice, che, parte de mi historia, parte de mi legado es esto, parte de haber llevado la prosa y la música de algo tan nacional, tan nuestro, tan propio a Latinoamérica, o quizás con la homologación de los Josen en su momento para con los Viola, ¿cómo se siente Stuka hoy mirando para atrás y diciendo, esto soy yo, esto es lo que hice, esto es lo que me está pasando?
Sí, mira, yo en este momento estoy tengo una especie de desarraigo, pero al revés, ¿viste? Me siento más cómodo acá que en Argentina, esa es una cosa rara, ¿no? Cuando voy a Argentina veo que las cosas que están pasando no me gustan mucho, no me gusta mucho lo que ocurrió, no solo con mi música, ¿no? Porque vos me estás preguntando que lo que me pasa a mí con mi obra. Y bueno, es un poco lo que está pasando en Argentina, es esa grieta creada. Es como que veo que la gente no entendió un carajo de lo que queríamos decir realmente. Parecería ser que esa idea del libre pensamiento, esa idea del punk, en el cual vos sos, más allá de lo que te quieran vender o de la ideología que te quieran enchufar, la gente no lo entendió y se las morfó, ¿viste? Entonces, por eso que hay una grieta tan grande en Argentina que realmente cuando voy allá no me gusta, porque no puedo hablar libremente, porque si no soy o un facho o soy un zurdo, ¿viste? Y yo no soy nada de eso, ¿viste? Yo soy un tipo que soy libre de pensar lo que yo quiero, me gustan las ideas de alguno, me pueden gustar las ideas de otro, pero no me gustan las etiquetas. Y en ese sentido, creo que prefiero estar siendo libre como soy acá en este lugar.
Gus, antes de cerrar y agradecerte obviamente por salir al aire desde Miami, gran nombre para una canción, Una Hora Menos en Miami, ¿no?
Una Hora Menos en Miami,
sí,
título de libro.
Esa me la tiraste, me la dejaste servida y aparte por lo que te acabo de decir.
Bueno, alguien muy amado por nosotros y era tu hermano de la vida, que fue Pil, que fue siempre cuando uno se acuerda de alguna persona que ya no está en este plano, que siempre es con familiares, ¿no? Nos han quedado cosas por decirle, momentos por compartir, situaciones en las cuales uno le pediría disculpas por cosas que pasaron, que nos dimos cuenta que éramos básicamente unos pelotudos. ¿Qué te quedó por decirle a Pil Trafa?
Quedaron cosas como que en realidad no nos quedaron cosas. Nosotros hablábamos más de lo que la gente piensa en realidad, ¿viste? Nosotros nos decíamos las cosas en la cara. Lo que pasaba es que, qué sé yo, que éramos unos tipos, sobre todo más de pendejos, más como que entrábamos en ebullición fácilmente y no nos comíamos nada aún en público.
Doy fe. La última. Doy fe de los reaccionarios que eran.
Da fe de cagarnos a trompadas en cualquier lado. Pero no, lo que le quedó a la gente en realidad es el último show que hicimos grande, que fue en el Gran Rex, en el cual Pisse fue muy rayado a las puteadas. Pero que bueno, fue una situación muy particular, ¿viste? Fue una situación muy particular. ¿Qué sé yo? Más allá. Yo sé lo que pasó, pero no quiero contarlo. Obvio, porque no me gusta hablar de la gente que no está, ¿viste? Que no se puede defender.
Igual el caos.
No es nada de lo que se dice, ¿entendés? No es nada de lo que se dice. Por eso quedé como el malo de la película, ¿viste? En ese sentido, ¿viste?
Igual, Gus, el caos y los violadores eran dos temas que iban de la mano, ¿no?
Bueno, sí, le pasó a muchas bandas, ¿no? No solamente de punk, le pasó a bandas de rock, fíjate que hizo desde Pink Floyd, ya que se viene agarrando de los pelos Roger Waters con los demás, ¿viste? Y después le pasó a los Clash, y bueno, el tema es que la convivencia de tanto tiempo, porque imagínate que nosotros estuvimos prácticamente 10 años juntos sin interrupción, ¿viste? Después hemos tenido vueltas, pero creo que de esos 10 años duramos más que un matrimonio, en realidad, ¿viste? Hay matrimonios que no duran tanto. Entonces, bueno, 10 años de convivencia no es fácil. A partir de ahí, después tuvimos nuestras idas y vueltas, y como te digo, hasta la última, que fue la del Gran Rex, en la cual creo que fue una despedida digna de una banda de punk, ¿viste? No terminamos a los besos.
Yo me acuerdo que estando al aire en Rock and Pop hace muchísimos años, viene él con Pil a hacer Stuka y Pil. Una formación que yo no entendía, digo. Vienen invento, dos violadores de hacer Stuka y Pil y hagan violadores. Entonces hablo con el chino de MTS. En ese momento el Roxy quedaba en Los Arcos a una cuadra del Planetario, un lugar mágico, increíble.
Hermosas épocas, Fabrito.
Hermosas épocas. Y le digo al chino, armemos, tenemos que tiene que volver violadores. Entonces avisale al niño, avisale a Sergio Val, está Stuka y Pil, y lo vamos a rosquear un poco para que a la noche vayan a hacer alguna canción al Roxy. Bueno, esa noche volvió Violadores y empezó una nueva gira de Violadores, y lo que empezó en un chiste interno nuestro terminó con ustedes en un escenario como Violadores de nuevo.
Sí, me acuerdo de esa época que fue una de las tantas vueltas que hemos tenido, ¿no? Una de las tantas vueltas que hemos tenido, pero bueno.
Acordarse es un montón ya igual.
¿Cómo?
Acordarse es un montón ya.
Acordarte es un montón. Sí, yo siempre digo que todo lo que pasó entre los 80 y 90 a mí me lo cuentan. O lo leo en algún pasquín, en alguna revista.
¿No ha sido así?
Y sí, viste, porque era muy difícil acordarte todo eso y en los estados en los que estábamos.
Stuka, Gustavo, bueno, una canción de Stuka's Underground para cerrar, que es un tema de los violadores. Volviste a ser un tema tuyo con otra formación, básicamente.
Sí, porque como te decía, ese tema Sentimiento Fatal no había tenido el éxito necesario en Argentina que tuvo en otros lugares de Latinoamérica y me llamó la atención. Entonces lo volví a grabar hace unos días.
Bueno, te quiero mucho. Fatal. Gracias por el llamado, por estar presente siempre. Nos veremos cuando vuelvas a la Argentina. Esperemos uno de esos abrazos hermosos.
Dale. Les mando un abrazo a todos y saludos para todos.